Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 26 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues es 26 de diciembre. Es decir, estamos en esa semana, no sé si calificar de paso, que hay entre la Navidad y la Nochevieja, en la que parece que pasa poco, más allá de los preparativos de ambas fechas, aunque pasan muchas cosas también, ¿eh? Se para el fútbol, la política suele bajar una marcha, nos olvidamos un poco de la rutina diaria porque tenemos mil cosas que hacer, tenemos una lista de recados, que es que no nos da tiempo a cumplir con ello. Pero sin embargo, este año hay una cuestión importante que creo que está creciendo y que va cogiendo velocidad de crucero. Y es que las Navidades han empezado con un importante repunte de los casos de gripe. Los contagios se han multiplicado casi por dos en la última semana. Pero claro, ya no solo la gripe. Es que también han aumentado los casos de COVID. También han aumentado los casos de bronquiolitis. De hecho, si miras a tu alrededor, ¿te has encontrado a alguien con la voz tomada? ¿Es el caso? ¿Con más tos de la cuenta? ¿Incluso con algo de fiebre?
En esta época siempre ocurre este aumento, desde siempre. Pero es verdad que desde hace una semana más o menos empezamos a notar más el aumento de las enfermedades respiratorias típicas de esta época, ¿no? Como ha ocurrido antes. O sea que con la pandemia tuvimos menos gripe porque estábamos todos con el COVID y ahora ya está volviendo todo a la normalidad.
Es la doctora Isabel Gimeno, médico de familia de un centro de salud en Madrid, con la que hablábamos hace un instante en la linterna. Si atendemos a los datos, la tasa global de infección respiratoria aguda en atención primaria se sitúa en casi 800 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, casi un 38% más que la semana pasada. Y si desgranamos estos datos, nos sale que el porcentaje de positivos en coronavirus ha aumentado un punto. El porcentaje de casos de gripe ha aumentado hasta el 20% y partíamos del 13% la semana pasada. Y si hablamos de la bronquiolitis, esto más o menos se mantiene igual, en el 15%. Pero fíjate qué curioso. ¿Sabes por qué se mantiene igual? Pues gracias sobre todo a que estamos vacunando a los más pequeños. Acabamos de hablar con José Emilio Callejas, que es pediatra de atención primaria en Granada. Y fíjate lo que nos contaba.
Lo cierto, en relación a otro año, vamos, el año pasado de hecho fue bastante intenso, pero es cierto que para esta época del año que estamos viendo bastante menos casos de bronquiolitis en los más pequeños, en los bebés, que además es lo que más nos preocupa porque es donde más complicaciones puede producir.
El repunte de casos de esas infecciones en estas fechas, en Navidad, es normal, por lo que dicen todos los doctores. Pero eso no debe hacernos bajar la guardia. De hecho, hoy mismo Sanidad ha tenido que volver a hacer hincapié en las medidas de prevención y recordarnos que hay que seguir utilizando la mascarilla y manteniendo las medidas de higiene. ¿Te acuerdas, no?, que durante la pandemia aprendimos a cómo hay que lavarse las manos. Pues eso. Y por supuesto, si puedes, no dudes en vacunarte. Jaime Pérez es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Tenemos las mejores coberturas de vacunación, el porcentaje de niños más alto o de los más altos de Europa está protegido en España, pero sí que es verdad que en adultos y especialmente frente a virus respiratorio tenemos todavía un camino que mejorar. Este año tenemos un porcentaje de mayores de 80 años del 60% y de entre 70 y 79 años de solamente un 50%, es un porcentaje relativamente bajo y francamente mejorable.
Y no es ninguna tontería, ¿eh? Porque lo que para ti, para mí, es un catarro, un poco más molesto de la cuenta, puede suponer un problema importante para una persona vulnerable. De hecho, no exagero si digo que prevenir la transmisión de estos virus respiratorios puede salvar vidas, ¿eh? Coronavirus, gripe, bronquiolitis, son tres de los protagonistas de estos días de invierno, de estos días de Navidad. Pero fíjate, quiero presentarte ahora a alguien con una historia muy, pero que muy especial.
Sé que estás ciega, pero tú sabes ver con los ojos del corazón. Por favor, ni se te ocurra jubilarte. Atentamente, el Papa Francisco.
Hace poco más de un mes, Juanita recibió esta carta. Estaba escrita de puño y letra del Papa Francisco. Juanita no se lo podía creer. Y es que, como dice, a sus casi 97 años, es una de las cosas que ha recibido con más ilusión en toda su vida. Ella es catequista en la parroquia de la Encarnación en el municipio de Aria, en Lanzarote. Imparte catequesis desde 1941. No había nacido ni Carmelo Encina, que está aquí a mi lado.
Ni siquiera yo.
Es decir, desde hace nada. Nada más y nada menos que 82 años. Pero en 2021, Juanita perdió la visión. Cuando le leyeron la carta, no se podía creer lo que estaba ocurriendo. Y así nos lo ha contado Mediodía Cope.
A mí no se me olvidará nunca esta carta del Papa. De verdad, ha sido pero una cosa extraordinaria para mí, que me ha dado una energía enorme.
Juanita nunca se casó. No tuvo hijos, pero siempre encuentra el cariño en los feligreses de la parroquia La Encarnación. Incluso varias generaciones de una misma familia pues han recibido la catequesis de Juanita. Por ejemplo, Alejandra. Ella se preparó hace más de 30 años para recibir los sacramentos. Para ella, Juanita es como una madre.
La verdad que intento imitarla porque todos los días, cada día voy a recogerla a su casa y la traigo aquí a la iglesia y... porque rezamos cada día el rosario, luego la Eucaristía. La verdad que es un regalo todo lo que ella aporta.
El párroco de Aria, Norberto Medina, envió la carta al Vaticano para dar a conocer su historia. Lo hizo a través de un cura madrileño que tiene buena relación con el Santo Padre, por el que consiguió llegar a Roma. Norberto está convencido de que el caso de Juanita es único y que había que darlo a conocer a la sociedad y a toda la Iglesia.
Y se lo comenté y escribí la carta, lo vio correcto y se la mandó. Yo creo que nadie, ni en España ni en el mundo, esté con esa edad en activo. Incluso el valor añadido es que ha perdido la vista hace un par de años, pero ya sigue dando catequesis. Entonces esto es un valor a destacar de una persona con tanta edad y que sigue con esa vitalidad, esa energía.
Tiene casi 97 años. De hecho, los cumple dentro de 3 meses. Y no ha perdido la ilusión del primer día.
Es que yo disfruto, no me canso. Lo mío es ser catequista, porque detrás tengo muchas personas que me quieren un montón y me ayudan. El amor es una cosa que pues, se lo recomiendo a todo.
Vive sola, aunque tiene la compañía de una chica que le ayuda en las labores del hogar. Pero eso sí, le encanta cocinar, sobre todo dulces. Y se sigue valiendo por sí misma. Aún así, hace 2 años le diagnosticaron una enfermedad por la que iba a perder casi la totalidad de su visión. Aunque es algo que, la verdad, se le olvida bastante a menudo.
Es que no pienso que no veo. Porque como tengo alrededor de mí tanto cariño, me sacan para todos sitios y no tengo tristeza ninguna. Yo en casa me las manejo bien. Vivo sola y hago de comer y mis dulcitos. Si queda alguno, puede venir.
La historia de Juanita, como te digo, ha llegado al Vaticano. El Papa Francisco le ha animado a través de una carta a seguir impartiendo esas clases de catequesis con la misma energía con la que empezó hace 82 años. Y aunque a los 96 años de edad ha perdido prácticamente toda la visión, bueno, pues como le dice el Papa en su carta, ella lo que hace es ver con los ojos del corazón. Tiempo de análisis y de opinión hoy en La Linterna con Carmelo Encinas y Maripau Domínguez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué historia más bonita has contado.
Bueno, es que tú no habías nacido cuando ella ya daba clases de catequesis.
No. Todavía me faltaba bastante.
Te faltaba muchísimo.
Bastante para nacer.
En fin, hay que buscar también.
Qué mala es la gente.
Hay que buscar también estas buenas noticias, ¿verdad? Que siempre vienen bien, claro, y son ejemplos.
No, desde luego que sí. Son referentes. Estos son los referentes de verdad.
¿Sí?
Estos son los referentes de verdad. Que a veces nos equivocamos con los referentes. Estos son los referentes.
Y junto a Carmelo está Maripau Domínguez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, feliz Navidad a todos, y yo
eso.
Tampoco había nacido.
No, pero eso estaba por descontado. Lo que te iba a decir es que como catalana que eres, Hoy
estoy todavía en
San
la
Esteban,
Navidad.
Claro.
Claro, claro, es festivo, sí, San Esteban.
Mira, enseguida hablamos de cosas catalanas, si te parece, porque hoy ha habido discurso de Aragonés y algunas cositas más. Pero
más polémicas que los canelones.
Sí, claro.
Y el cava.
Claro, claro, claro. Ahora iremos con eso. Pero comenzaba ahora a las 10 contando esta incidencia de casos de gripe, de COVID, de enfermedades respiratorias. Lo hablaba con Carmelo antes, que raro es no encontrarte sí. a alguien que tiene la voz tomada, como yo esta noche, ¿se nos ha olvidado lo que hemos aprendido en la pandemia? ¿O es que hay consecuencias o están pasando cosas que han hecho que esta explosión sea mayor? Como por ejemplo que hayamos bajado un poquito la guardia en la vacunación, que hayamos estado 2 años en una situación un poquito extraña en la que como llevábamos mascarilla no circulaban los virus. No sé, Carmelo, ¿tú
algo ha pasado? Es evidente porque es verdad que en esta época siempre hay alguien con catarro, con gripe o con faringitis, pues propio de la estación, ¿no? El pillar del frío, el invierno. Pero tanto, yo creo que yo hacía mucho tiempo que no veía tanta gente tocada. Yo veo mucha gente que tiene, que cuando te habla bajito porque tiene la garganta tocada. Y no sabemos, este es un asunto que yo no sé vosotros, pero yo yo que he tenido de estos procesos de respiratorios 50.000 a lo largo de mi vida, ¿no? Pero yo no termino de distinguir un catarro de una gripe, de una bronquiolitis, de una faringitis...
De un enfriamiento.
De un enfriamiento, yo no sé, eso no sé.
Te voy a dar un consejo. En cope.es hay una noticia que han hecho nuestros compañeros de la redacción digital y ahí está perfectamente explicado. ¿Qué ocurre? Que los síntomas son muy parecidos.
Ese es el problema. Los síntomas son demasiado parecidos y además es que no es baladí el distinguirlo, porque no es lo mismo tener una infección respiratoria de tipo vírico que de tipo bacteriano. El tratamiento es completamente distinto. Si al virus le metes antibiótico, no funciona. Hay que meterle otro tipo de tratamiento. Y en cambio, pues oye, pues cuando es de tipo bacteriológico, pues oye, ahí hay que meterle antibiótico sí o sí, y sobre todo si te está dando fiebre. En fin, pero yo francamente... No consigo determinar y tampoco sé muy bien si los médicos cuando vas, por lo que tú les cuentas, son capaces de determinar de forma fehaciente qué es lo que tienes, qué tipo de patología tienes.
Ahora hay una ventaja, que es algo a lo que nos acostumbramos durante la pandemia, ahora llegas sin ir más lejos, a mí me pasó ayer, te hacen un test y ya te descartan si es coronavirus o es gripe A. Maripau.
Bueno, es que yo iba a romper una lanza y 70 lanzas en favor de los médicos. A ver, Carmelo, claro que lo saben. Si tú tienes síntomas que, bueno, pues va más allá de moquear o que te moleste un poco la garganta, pues te vas a tu médico de familia y los de atención primaria y ellos te determinan efectivamente qué es, porque es que no es lo mismo tener algo bacteriano que vírico, como bien decías, ¿no? Y luego lo primero es el test del COVID y de la gripe A o la gripe B. Con eso ya te descartan, porque bueno, si tienes una gripe, hombre, intentas no contagiar, pero como el virus del COVID tiene una transmisión tan elevada, pues si sabes que tienes COVID, pues también intentas no contagiar, pero más férreamente, ¿no? Sobre todo porque puedes tener a tu alrededor a alguien que sea inmunodeprimido o que sea población de riesgo ante el virus, el coronavirus, en fin. Pero bueno, por prevención y por, nunca mejor dicho, curarte en salud. Pero nada más. O sea, a nuestro alrededor ahora hay COVID y a la gente, ya, por lo general, no le pasa nada. Bueno. Por lo general, sigue habiendo casos porque hay gente, claro, que tiene ya unas patologías previas y que a pesar de la vacunación, yo conozco a alguno, pues sí que tiene unos síntomas más graves. Pero si no, mira, aquí en casa acabamos de pasar un COVID, mi marido, y yo no me he contagiado. Y yo tengo las 3 vacunas, ya lo pasé hace 1 año y medio, y sin embargo tenemos unos amigos que son médicos también y que pues lo han cogido y uno de ellos está pues bastante fastidiado. Por eso te digo que siempre es mejor que lo primero que te hagan el test del COVID y con eso ya, bueno, ya, pues vas eliminando, ¿no?, posibilidades a tu alrededor de contagio. Pero es verdad que gripe hay y yo creo que es que gripe ha habido siempre. Si moría bastante gente de gripe. Lo que pasa es que yo creo que nos hemos sensibilizado a raíz de la pandemia mucho más con las gripes. Y entonces ahora nos parece pues que hay mucha gripe, pero antes también había mucha gripe, gripe común, y había gente con patología previa o con una edad que también moría. O sea, si tú te coges las estadísticas de las muertes por gripe antes del COVID, pues no eran bajas.
No, no, vamos a ver, que gripe ha habido siempre. No tienes ninguna necesidad de romper lanzas por los médicos. Tú puedes romper todas las que quieras.
Que tengo uno en casa.
Porque claro, ya te veo ya.
Y
porque
si rompes, yo, no estropees nada.
Porque yo no me he metido con ellos. Es más, yo les tengo gran afecto. Además, tengo buenos amigos médicos a los que quiero mucho. Y no tienes ninguna necesidad de defenderlos porque no nadie les está atacando. Pero sí que creo que tú cuando vas al médico, entre otras cosas, bueno, has de explicarte muy bien toda tu sintomatología, cómo ha empezado, qué fiebre tienes, si toses, si no toses, los mocos, qué mocos tiene. Bueno, hay que hacerle, digamos, para que puedan determinar, y a veces no lo pueden conseguir, a no ser que te hagan, evidentemente, para determinar si tienes COVID está claro, porque hay test, incluso la gripe A también te parece ser que es fácil, determinar, pero en términos generales, de verdad, No siempre es fácil hacerlo. Y además es que el 90% de la gente no va al médico cuando tiene un proceso de estos, digamos, respiratorio aparentemente leve. O sea, que te es verdad que estás jorobado unos días, pero bueno, pues ya sabes, ya te lo sabes de la vez anterior. Que si unos paracetamoles, que si te tomas estos mucha agua, bebes mucha agua, tienes que bajar la fiebre cuando te ha subido, en fin, y ya está. O sea, al final la gente en este tipo de procesos no suele ir al médico, a no ser que se sienta muy, 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 muy mal, afortunadamente, porque si no, se colapsaría. Fíjate, con estos porcentajes de incidencia que ha dado Rubén hace un momento, vamos, estarían los hospitales donde que deben de estar bastante cargaditos en estas fechas, no se cabría. O sea, que la gente realmente, o sea, no acude al médico nada más que cuando se ve muy, 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 muy mal. Sobre todo, han de hacerlo, desde luego, las personas mayores. Porque, sí, ojo, estos procesos infecciosos...
Las personas vulnerables, claro, en general, ¿eh?
Claro. Exacto. Las personas que tienen, por edad o por algún tipo de enfermedad, alguna vulnerabilidad, eso sí que tienen que ir al médico porque no se puede jugar. Porque yo he visto cómo caía alguna persona... relativamente cercana, que empezó con una pequeña y le llevó prácticamente a la muerte. O sea, que es que, ojo, porque cuando tienes, te puede complicar la cosa, y entonces hay que tomárselo en serio. Pero en general yo creo que la gente no acude al médico salvo si está muy, 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 muy fastidiada.
Bueno, son cosas...
Sí, no, y luego es verdad que también parece que hemos ido perdiendo el hábito de hacernos los tests a los que antes nos lanzábamos con furia desatada, ¿no?
Bueno, eso era el COVID.
Lógicamente.
Para el COVID.
Para el COVID, estaba, claro. Pero,
yo no me eché un test para la gripe, no sé si siquiera
no,
existe.
Déjame terminar. Pero como hemos perdido ese hábito, ya lo hacemos menos o prácticamente no lo hacemos. Pero si notas unos primeros síntomas gripales, y tienes un dolor muy agudo de garganta, o te cuesta un poquito respirar, o yo te diría incluso que un síntoma gripal, pues no pasa nada, te vas a la farmacia y tú mismo te haces el test, que es muy sencillo, y que, por cierto, ahora han bajado una barbaridad de precio. Claro, lógico.
Bueno, espérate a ver, que hoy hemos estado en una farmacia.
Te lo haces en casa y ya está, y te haces el test, y si tienes COVID, pues ya sabes que lo tienes. Y si no lo tienes, oye, descartado, y ya está.
Hoy hemos estado en una farmacia y nos han dicho que es lo que más está vendiendo otra vez, que la gente llega y lo primero que dice es, ¿me da un test,
pues,
por favor?
Está.
Y luego después,
claro,
ya lo que piden es, mira qué tos tengo, me da un jarabe o unas pastillas. Eso he sido yo un testigo hoy mismo. Había...
Pues mira, pues me alegro porque creo que es lo que debe ser. Y así ya descartas que sigue fomentando la pandemia involuntariamente, claro.
Bueno, pues ahora lo que os propongo es bajar al barro. Ya sé que...
Sí, ¿qué necesidad tenemos?
Ay,
sí, es verdad.
Sí.
¿Qué necesidad tenemos de amargarnos la
vida? Es cierto, ¿no? Tienes razón, Carmelo. Tienes razón. Bueno, pues nada, voy a hacer una cosa. Espera, mira, tengo aquí el guión de la tertulia de hoy. ¡Hala! vamos a seguir hablando de la
fenomenal,
gripe.
Fenomenal, venga, fenomenal.
No, en serio, vamos ahora...
Vamos a hablar de cosas importantes, la gripe, venga, volvemos.
Vamos a hacer un repaso por las cosas fundamentales del día. Y si os parece, vamos a empezar por la resaca del mensaje del rey. Vamos a recordar algunos de sus mensajes sobre la separación de poderes, la unidad de las comunidades autónomas o el riesgo del germen de división.
Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde. Debemos respetar también a las demás instituciones y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. La razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido precisamente la unidad de nuestro país, basada en nuestros valores democráticos y en la cohesión, en los vínculos sólidos del Estado con nuestras comunidades autónomas y en la solidaridad entre todas ellas. Gracias a la Constitución, conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia. Evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos.
Un titular. ¿Qué os pareció el mensaje, Carmelo?
Bueno, a mí me pareció el mensaje propio de una situación que vive este país, que es una situación complicada, con una polarización brutal, con unos enfrentamientos verdaderamente duros en la clase política, que a mi entender no se corresponde con el estado de ánimo de la gente. O sea, la gente no está tan enfrentada políticamente como la política pretende, parece ser, que enfrentarnos, ¿no? Y a mí, yo creo que la parte medular, el mensaje medular sobre el que gira todo ha girado todo el discurso del rey, es cuando él pide que el germen de la discordia no se instale entre nosotros. Yo creo que ese es el mensaje. Y luego, como instrumento para el entendimiento, el apoyo que hace, digamos, o la exaltación que hace de la Constitución. Pero es que fíjate que el rey, cuando hablaba de no dejar que el germen de la discordia se instalara entre nosotros, decía que es un deber moral, y además enfatiza, en el corte que acabas de pasar, enfatiza, es un deber moral. Y ese deber moral no lo tienen solo los ciudadanos, que también lo tenemos. O sea, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un país donde la gente piensa cosas muy distintas y no pasa nada. Cosas muy diferentes, muy diferentes. Y no tiene por qué pasar nada. Tiene que haber... cada uno debe defender sus ideas como mejor le parezca, pero no llegar a crispar ni que eso provoque enfrentamientos casi a veces que puedan llegar a tensionar la sociedad de una manera irreversible. Eso sería tremendo. Yo creo que eso es lo que alerta el rey, y me parece que hace bien también en defender las instituciones. Y yo creo que en ese mensaje del rey, cuando habla del germen de la discordia, no se lo está diciendo a los de un lado o a los de otro, se lo está diciendo a todos. Yo creo que esto es cosa de todos. Yo creo que, eso sí, aquí nadie se siente interpelado. Todos hacen una...
No, todo es el otro.
Todos hacen una interpretación interesada del discurso del rey. Incluso los que, los que lo rechazan o lo censuran o lo critican, yo creo que lo hacen más porque ellos no están de acuerdo con el modelo de Estado, es decir, los republicanos, que están en su derecho legítimo de no estar de acuerdo. Hasta eso tiene de grandeza la Constitución, el que pueda caber aquí todo el mundo, pero no me parece justo que se haga el análisis siempre pensando en que el rey no tiene que ser el jefe del Estado. Tú tienes que hacer un análisis de lo que ha dicho el jefe del Estado, independientemente de que a ti la forma de Estado no es la que te guste.
Estaba buscando eso que dices, que todo el mundo piensa que a quien interpela el rey es al otro, y es que he leído esta tarde, no las he encontrado, unas declaraciones de algún dirigente socialista que decía, cuando el rey está diciendo que hay que cumplir la Constitución, se refiere al PP, claro, que tiene que cumplir la Constitución por lo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Claro,
efectivamente.
Es una cosa...
Maripau.
Mira, voy a empezar por lo último que ha dicho Carmelo, ¿no? Porque lo de qué se espera de un jefe de Estado, qué espera usted de un jefe de Estado, se le debería preguntar al actual presidente de la Generalitat de Cataluña, a Pere Aragonès, porque en su análisis del discurso navideño de Felipe VI, Una de las cosas que dijo, como bueno, cargándoselo, pues se lo cargó de arriba abajo, era que era un discurso excesivamente en clave nacional. Como diciendo de claro, dices, vamos a ver, ¿qué esperas de un jefe de Estado? Pues un discurso en clave nacional. Esto como lo del PNV, ¿no? Que Aitor Esteban salí y dice, no, es que no se ha referido a nosotros. Dice, pero bueno, está usted de broma. Pues no, lo dice en serio.
¿Y por qué se va a referir a ti y no a los de Albacete?
Claro, claro, por eso, ¿no? Es como, esto es una broma. Pues no, él dice muy serio, no, es que vamos, hasta ahí podíamos llegar. O sea, no nos ha gustado porque, claro, es que no ha dicho nada de nosotros. A nosotros no se ha referido, ¿no? Y luego el catalán diciendo que es que a los catalanes los ha excluido. Dicen, no, es que ha hablado en clave nacional. Nacional significa para todo el Estado. Y dentro del Estado está Cataluña. Sabemos que no le gusta, pero resulta que es que Cataluña está dentro del Estado, ¿no? Y luego, respecto de lo del eje sobre el que pivotaba el mensaje del rey en la Nochebuena, pues hombre, es una, yo creo que fue una defensa a ultranza, una defensa férrea de la Constitución, y desde el momento en el que lo hace, pues es porque efectivamente hay un problema. O sea, yo creo que a estas alturas, en el año en el que estamos, en un país como España, un rey, un jefe del Estado, no debería hacer en su discurso, de casi desde principio a fin, defender la Constitución, porque es algo muy básico. Y uno cree, o al menos yo pienso, que lo que es tan básico en un Estado de Derecho, pues no tienes por qué tocarlo, porque ya está. O sea, tú puedes polemizar y puedes defender tus ideas, tu ideología, lo que quieras. Pero la Constitución está ahí y es lo que, por cierto, es lo que permite al señor Pere Aragonès ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Entre otras cosas.
En esa defensa, Maripau, de la Constitución, dijo algo, digamos que la defensa de la Constitución va de suyo. De alguna manera, con más o menos intensidad, siempre lo ha hecho en todos los discursos. Pero esta vez ha dicho algo que a mí me ha parecido particularmente interesante. Y ha dicho, si la Constitución logró establecer un acuerdo entre, digamos, personas con diferencias mucho más duras, mucho más severas, mucho más graves, ¿cómo no va a servir de instrumento para estas diferencias actuales que, con ser diferencias importantes, no son tan graves como aquellas de entonces, que salíamos de una dictadura donde había gente que todavía decía que, bueno, pues que con Franco ellos vivían mejor? O sea, y otros que habían estado en el exilio. O sea, vamos a ver, si la Constitución fue un instrumento capaz de resolver aquello y de juntarlos a todos en ese marco, en esa Carta Magna, ¿cómo es posible que ahora ese instrumento no pueda servir para salvar unas diferencias que, por importantes que nos parezcan, no son tan aparentemente insalvables como eran aquellas? Eso es lo que me parece verdaderamente, sí, que el rey hizo muy bien en ponerlo blanco sobre negro.
Y la idea rotunda de que fuera de la Constitución no puede haber ni democracia ni convivencia. Y luego, además, recordó también que es necesaria, sigue siendo necesaria, porque también lo ampara la Constitución, la igualdad entre los españoles. Y sabes que esa igualdad en este momento está dejando de ser así, o sea, está empezando a inclinarse la balanza hacia una parte del territorio español, que no sé, claro. Fíjate que en el discurso que ha hecho, el discurso navideño que ha hecho Pere Aragonès...
¿Qué has dicho? ¿Discurso navideño de Pere Aragonès? Un momento.
No, me callo.
Un momento.
Vale, ya no hablo.
Ahora vamos con él, pero antes viene algo mucho más importante, que es Paloma Serrano. Con un mensaje de línea directa.
Línea
Hola,
directa,
Paloma.
Es lo importante. Vamos allá. Oye, que si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso este diciembre, uy, qué poquito nos queda ya, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Y si no quieres quedarte fuera, pues cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna de la cadena COPE esta noche con Carmelo Encinas y con Maripau Domínguez. Y decía, antes de que nos diera Paloma estos consejos tan necesarios e importantes para seguir adelante, decía Maripau, pronunciaba el nombre de Pere Aragonés. Bueno, pues Pere Aragonés, en su discurso de Navidad, en el día de San Esteban, pues a ver, podría decir... Ha sido original, ha tenido una idea brillante, ha contado algo nuevo, pues no. Insiste ahora en que tras la amnistía, en 2024 quiere, parece la carta de los Reyes, Carmelo, pero no, es lo que dice Aragonés, una financiación singular que comience el traspaso de las cercanías y, por supuesto, dice que hay que hablar del referéndum.
Este año hemos logrado el acuerdo por la ley de amnistía que no hace mucho nos dijeron que era imposible y que permitirá el fin de la represión y la recuperación de derechos. Un paso necesario para abordar la siguiente fase de la negociación con el Estado. Que Cataluña decide su futuro en libertad votando sobre la independencia.
Esto es siempre igual, ¿eh?
Sí, lo mismo. O sea, no hay nada nuevo en este discurso.
Claro, lo único es que de vez en cuando
tienen suerte,
favorecen los números y le salen cosas.
Le salen, pero esto, bueno, esto que esta carta a los Reyes Magos sí va a obtener el tema de las cercanías. Ojo, que esa es una alhaja con dientes, que diría mi madre. Sí. Ya veremos cómo se hace ese traspaso, porque es más complicado de lo que parece. Y además las cercanías es un servicio público enormemente complejo.
Y es un arma de doble filo.
Ya, pues
porque ahora siempre puedes echarle la culpa al otro que lo gestiona. Y dice, no, esto no funciona porque Madrid... Gracias. No, Maripau, Madrid no quiere que funcione sí, esto.
Pero bueno, y hablar del referéndum, bueno, esto va de suyo, seguro que va a querer hablar del referéndum mucho y dirá mucho, entre otras cosas, porque no sabemos si este año que viene va a haber elecciones en Cataluña. Y, por supuesto, en Cataluña, si la visión de la política en Cataluña no tiene nada que ver con la visión que tenemos desde el resto de España, porque la visión es... Entre ellos, entre los independentistas, por cierto, bastante mermados en cuanto a apoyo electoral, y además las encuestas así lo han demostrado también, bastante mermados, tienen una pelea por ver quién es el más independentista de los dos y a ver quién dice la más gorda, pero luego realmente, pues bueno, se enfrentan a la realidad y la realidad es la que es. Para bien o para mal. Algunas cosas sacan, desde luego, ya veremos a ver en qué queda esa financiación singular, ya veremos en qué queda y si las demás comunidades, que a mí me parece que es lo que tendrían que hacer, exigen igual singularidad.
Aquí yo creo que hay una diferencia que hasta ahora no había. Es decir, aquí siempre pedían dinero. Es decir, la financiación singular y el traspaso de las cercanías. Desde el año 2017... lo que se hace es se pasa el Rubicón y piden un puntito más. Que ya empezamos con los referéndum, tal, y hemos acabado en la situación en la que estamos. Yo la duda que tengo, Maripau, es si Aragonés dice esto por escribir la carta a los Reyes o si ya hay algo hablado. Porque, claro, no podemos olvidarnos de que Sánchez tiene como socio a Puigdemont, que es el rival de Aragonés, y a Esquerra. Y tiene que contentar a cada uno. A Puigdemont le dará la foto dentro de unos meses. Y a Esquerra le tendrá que dar algo. No sé si esto ya está más o menos esbozado de alguna manera. Tipo un referéndum no vinculante. No, vamos a seguir hablando. Otra mesa más, que ya no sé cuántas hay. Maripau.
Yo creo que es un órdago permanente que le echa Aragonés a Pedro Sánchez. Creo que es un órdago. La impresión que tengo es que no pueden tener esto hablado. ¿Por qué? Porque hasta ahora es verdad que se les está concediendo por parte del PSOE, se les está concediendo cosas que no, bueno, pues que a priori parece que eran impensables, parece y sigue pareciendo, vamos a ver en qué queda, que no encajan en la Constitución, como puede ser la ley de amnistía. Pero hay una línea roja, que se ponga Pedro Sánchez como se ponga, es una línea roja, que él sabe que no puede pasar, que es el tema del referéndum. Que luego le puede dar mil vueltas y cambiarle el nombre y llamarle consulta popular del patatín y del patatum, pues vale, pues se tendrá que aceptar, claro, no queda otra. Pero yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque, claro, en el fondo, Sánchez... que no es víctima de nada, pero sí que de alguna manera es víctima en que está en medio de la guerra entre Junts, que es un partido, hay que recordar, de derechas, nada progresista, lo digo por cuando de Yolanda Díaz se viene arriba con lo de... ¿no?
Pues, bueno, y así es progresista.
Progresista.
Desde hace unos meses es progresista.
Y socios progresistas, y bueno, todo aquí todo el mundo es progresista. Entonces, entre Junts, que es un partido de derechas, que es el heredero de Convergència y Unió, partido de la burguesía catalana pura y dura, y Esquerra Republicana de Cataluña, que efectivamente es un partido de izquierdas, muy de izquierdas, y además antimonárquico, y bueno, etcétera. Entonces, en esa guerra le pilla en medio a Pedro Sánchez por su propio interés. Pero está en medio de una guerra, porque si, como apuntaba... Carmelo, se llevan a cabo las elecciones en el 24, bueno, y si no se llevan a cabo en el 24 será como muy tarde, a mediados del 25, pero están al caer unas elecciones en Cataluña. Cada uno barre para casa, es decir, Junts y Esquerra, y aquí lo que menos les interesa es Pedro Sánchez, ni el PSOE, ni el gobierno progresista. Lo que quieren es sacar pecho cada uno ante su respectivo electorado, de no hemos cedido ante el Estado español y encima hemos conseguido lo que sea del Estado español. Fíjate. El problema es que el referéndum es muy difícil que lo consigan, el referéndum como tal.
No, el referéndum no lo van a conseguir, así lo creo, sinceramente. No tengo una bola de cristal, pueden decir, no, pues bueno, pueden hacer cualquier cosa para que de alguna manera se parezca, pero no es lo que ellos piden. Un referéndum sobre la independencia de Cataluña creo que no se va a producir de ninguna manera. Pero es muy importante que sepamos con quiénes estamos, de qué estamos hablando y de quiénes estamos hablando. Efectivamente, Junts no solo no es un partido de los que se pueden llamar progresistas, sino que es la derechona de Cataluña. La derechona, no la derecha, la derechona. Lo que pasa es que son independentistas y entonces está librando efectivamente una batalla por la hegemonía, porque ni siquiera es ya por quién gobierna o quién no gobierna. Que eso, al final, yo veo que lo van a tener complicado en las próximas elecciones, tal y como aparecen las encuestas, porque, oye, están muy mermados. Pero sí es importante para ellos quién es el que tiene quién es el partido independentista con más apoyos. Y ahí puede aparecer un tercer actor. Bueno, no considero a la CUS, porque la CUS me parece que es residual, sinceramente. Pero puede aparecer un tercer actor que se presente a las elecciones, porque en Cataluña todo esto de la amnistía, los más cafeteros del independentismo consideran poco menos que es una traición. Una traición, le llaman. O sea, Puigdemont, con la amnistía, bueno, pues se va a permitir el lujo de hasta reírse de la justicia que le ha perseguido. Pero él muere políticamente, en gran medida, con la amnistía. Yo estoy convencido de ello. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional de Cataluña, la ANC, que es la que cree ahora mismo tener el tarro de las esencias del independentismo, es más que le ha recriminado, le ha llamado, bueno, como le llamaba Puigdemont a los de Esquerra, que lo llamaba Butifler, pues ahora le llaman a él. Ahora le llaman a él. Bueno, pues la Asamblea Nacional de Cataluña es muy fácil que concurra a las elecciones de Cataluña, y como concurra, le quita el voto a los cafeteros de Junts.
Ya veremos cómo queda todo esto. De todas formas, a mí hay una cosa, cuestiones al margen, amnistía, esa negociación en Ginebra con el mediador, todas estas cosas. Aquí yo creo que hay un hecho que es fundamental, y es que hemos comprado el relato que los independentistas quieren que compremos. Se lo hemos admitido. De hecho, se lo ha admitido el presidente del gobierno. Porque aquí, si en el año 2015, cuando Artur Mas vino a ver a Rajoy, que vino a pedirle dinero, Rajoy le dice, sí, no hay problema, venga, toma. Ahí va un cheque. Hace lo que quería Artur Mas, que era más pasta, no estaríamos en este
nada
punto.
Nada de lo que ocurrió después hubiera ocurrido.
No estaríamos en este
pero
punto.
Es verdad,
y al final, por eso,
sí,
las peticiones son una financiación singular,
es verdad,
y el traspaso de las
cercanías. Es verdad que probablemente lo que pedía y tal y como lo pedía Artur Mas no era digamos, aceptable.
No, porque estábamos hablando en un momento de crisis en el que no había dinero.
Pero ahí Rajoy tenía que haber sabido regatear el tema, regatearlo mejor, porque no supo ver hasta qué punto esto podía traer.
Pero ni él ni nadie, Carmelo, no sabíamos que se iba a estar al monte como se echó.
¿Sabes qué pasa? Que él tenía que haber un poco reflexionado sobre cómo estaban evolucionando las cosas, porque antes, previamente, había recogido firmas contra el estatuto, en fin,
sí,
había fabricado, digamos, un malestar en Cataluña que se sentía como ofendida por parte del Estado
pero
español,
ahí lo que ocurrió,
que representado en ese momento por Mariano Rajoy.
Pero algo que ocurrió es que en plena crisis del 3% de las comisiones, en una crisis económica dura en la que hubo muchos recortes, Artur Mas, ¿verdad, Maripau?, se vio cómo le sacaban en el helicóptero del Parlamento de la Ciudadela.
Ah, no, claro.
Y entonces dijo, no, esto no puede ser que vienen contra mí. Y ahí es donde se produce ese cambio. Y a partir de entonces, la situación pues ha desembocado en lo que estamos ahora, que es que hay uno en Bruselas, el otro está saliendo, ha salido de la cárcel como Junqueras y está esperando a ver si la rehabilitan para poderse presentar, en fin.
Pero es que Artur Mas ahí en ese momento fue un grandísimo político irresponsable, porque hay que recordar que 10 años antes de esa locura en la que, bueno, que quiso capitanear, porque yo siempre decía en aquel momento, hablamos ya de hace unos años, decía, es que Artur Mas estaba a punto de pasar a la historia como uno de los peores, si no el peor, presidentes de la Generalitat, y lo que hizo es dar un giro de guión para intentar pasar como una víctima, un abanderado al que aplastaron, un abanderado de la independencia. O sea, eso fue una maniobra absolutamente personal y personalista, que es que esa parte se toca poco, pero esa parte existe y es una realidad conociendo al personaje.
Oye, vamos
porque
a
es que estaba a punto de pasar a la historia como el peor o uno de los peores presidentes que ha tenido Cataluña. Y sin embargo, pobrecito, la gran víctima, ¿no? Y 10 años antes había dicho que había que estar loco para desear para intentar conseguir la independencia de Cataluña.
Yo creo que él mismo,
sus palabras fueron, había que estar loco.
Yo creo, que él mismo ha reconocido, de forma un poco, digamos, enmascarada, pero ha reconocido su equivocación. Incluso cuando él dejó en manos de Puigdemont el gobierno de Cataluña, o sea, le dejó a él como sucesor. Yo creo que él reconoce que se ha equivocado, porque él al fin y al cabo era la persona que estaba apoyada por los grandes poderes económicos de Cataluña, no lo olvidemos. Uh-huh. Y los grandes poderes de Cataluña no han visto con buenos ojos, porque al final la pela es la vela, o el euro es el euro, y ver cómo Cataluña se empobrecía a causa de los acontecimientos y que se les había ido de las manos y que no controlaban la situación, eso les produjo un estremecimiento, el estremecimiento que se suele producir cuando ves que la cartera empieza a temblar.
Vamos a volver al presente, dejamos el pasado, bueno, que al presente, al futuro. Mañana hay un día importante en Moncloa, último Consejo de Ministros, y lo primero va a ser que sepamos ¿qué va a prorrogar el gobierno? ¿Qué medidas anticrisis va a prorrogar? Aquí hay una pequeña pugna entre PSO y Sumar para ver cuál es el más, ¿cómo decirlo? El más social de los dos, ¿no? Se van a prorrogar esas medidas que se aprobaron en 2022, el IVA de los alimentos, pero claro, aquí Yolanda Díaz quiere ser más progresista que Sánchez y pide más.
Pide más, va de suyo. Digamos que ella necesita, digamos, liderar un espacio más a la izquierda que el que lidera Pedro Sánchez. Pero yo creo que dentro del Consejo de Ministros la diferencia está entre los que echan cuentas y los que no echan cuentas.
Porque ¿cuántos echan cuentas?
Ahí
¿uno
está
o ninguno?
A mí sí me parece que, por ejemplo, Nadia Calviño echa cuentas, echa más cuentas que Yolanda Díaz. Yolanda Díaz pide como si, bueno, como si no hubiera, digamos, no hubiera final para el dinero, y el dinero tiene, digamos, sus límites, ¿no? Y en cambio, pues Nadia Calviño no es que no, que por cierto será su último Consejo de Ministros.
Sí, en teoría el 1 de enero asume la presidencia del Banco de Inversiones Europeo. A ver
pero bueno, Nadia Calviño o quien le vaya a suceder, porque será del mismo corte, tendrá que hacer números. Y los números son, las cuentas son, yo siempre digo que todo lo que no sean cuentas son cuentos. Entonces, es verdad que, bueno, pues digamos que de alguna manera Sumar tiene la obligación de cara a su propia parroquia de ejercer esa presión en favor de que se prolongue lo más posible todo lo que tenga que ver con ayudas sociales y en fin, incentivos para la gente menos favorecida. Que eso está muy bien. El problema es que haya dinero para
claro, hay que hacer números, Maripau.
Es que si el problema de los números no es poca cosa, hoy Bruselas ya nos ha dado
es la
toque.
Cosa.
Claro.
Los números son la cosa.
Pero es que justamente hoy ya nos ha dado Europa un toque, diciendo que tenemos que reducir el gasto. Claro, cuando lo he escuchado, pues he dicho, hombre, reducirlo, no parece que lo vayamos a reducir.
Claro, pero
no
eso, ¿quién hace los números? Si Nadia Calviño está recogiendo las carpetas del despacho.
Bueno, yo creo que habrá ya, gente bueno, ahí en ese departamento.
Pero deberían,
haciendo
deberíamos cuentas. Saberlo, ¿no?
Quiero creer que hay buenos técnicos que posiblemente estén haciendo los números, ¿no? Y yo coincido con Carmelo en que la postura de Yolanda Díaz es comodísima. O sea, es yo pido, yo quedo como la buena. Lo del poli bueno y el poli malo. Pues aquí la poli buena y la poli mala. Entonces yo pido.
La semana pasada, ¿no? Con el subsidio de desempleo.
Hay que pagar. Claro, igual. Bueno, y seguirá ocurriendo, y ha ocurrido con más cosas, y seguirá ocurriendo. Pero el problema es que hay que pagar. O sea, todo lo que se acuerda, pues hay que pagarlo. Dicho lo cual, yo creo que está bien que se prorroguen algunas medidas, porque en el caso en concreto de los autónomos, bueno, es que la mayoría están asfixiados y les sigue costando mucho sacar adelante su pequeñísima empresa, en muchos casos, ¿no? Así que yo creo que, pues, por ejemplo, lo de las bonificaciones y todo eso, el combustible...
Los autónomos, Maripau, son los nuevos parias de la tierra.
Pobre, sí.
Algo le han debido contar a Carmelo.
Ya te lo digo yo. Son los nuevos parias de la tierra.
En fin, mañana veremos a ver cómo queda esto.
Paseando la internacional.
Y muy rápidamente me gustaría abordar un tema que ha propuesto Carmelo, que es la situación en el Mar Rojo. A ver, lo que nos llega es, no, ahí hay unos señores que son los hutíes que están haciéndose las pasar canutas allá a los barcos que pasan. Ojo, que es una ruta de comercio importante. Por allí pasa gran parte del comercio que viene a Europa y los retrasos cuestan dinero.
Sí, los retrasos cuestan, ¿no? Y el Mar Rojo, bueno, tiene que ser navegable y tiene que ser perfectamente, digamos, un espacio libre para las mercancías, porque si no tenemos un problema, sin lugar a duda. Lo que pasa es que aquí yo creo que hay un trasfondo que es el que ha hecho que parezca que están dando bandazos no solo España, sino algún otro país, que si se apoya o no a la coalición que encabezan Estados Unidos y el Reino Unido, que son los dos grandes, digamos, primos de zumo sol, especialmente Estados Unidos, de Israel. Entonces, yo creo que ahí es donde está el trasfondo de la historia. O sea, lo que desde el gobierno de Yemen están diciendo es que no quieren que pasen barcos que vayan con destino a puertos israelíes. O sea, que digamos que todo el tráfico de posible de armas o de suministros que necesite Israel, pues que se corte por ahí. Yo creo que ese es el trasfondo. Pero que no solo se ha caído España en el apoyo en la participación directa de esa coalición para controlar el Mar Rojo. Se ha caído Francia, nada menos que Francia, la Francia de Macron. Se ha caído Italia, la Italia de Meloni, que no parece precisamente bolchevique. Se ha caído otro más importante, que es Australia, que es un aliado estratégico, muy estratégico, de los Estados Unidos de América. En fin, es un tema que tiene un trasfondo ahí que no nos han explicado bien porque es alta política.
Al final, Irán es uno de los responsables de lo que está pasando, claro, en la zona. Sí, es otro frente abierto.
Por supuesto, sí.
Maripau, tienes 30 segundos.
Sí, porque claro, es que Irán está detrás. Ese es el problema. Y lo que ha ocurrido también, yo creo, para que los países se vayan apeando de esta coalición, es que, bueno, Estados Unidos, por su cuenta y riesgo, la ha dado por hecho. Porque es verdad que estábamos en ello. Es decir, que España tenía una misión muy importante en esa zona, ¿no? Y lo que debemos tomar conciencia, es de que van a subir, se va a incrementar el precio de muchos productos, porque traerlos ahora por vía marítima es muy costoso. Y ese es un resultado que nos toca al bolsillo.
Tenemos cada vez más frentes abiertos. Bueno, Carmen Encinas, sí, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a vosotros y feliz año a todos. Que el 24,
¿es verdad?,
que el 24 sea bastante mejor que el 23. Que no va a costar mucho.
A poquito.
Que no tenemos demasiadas cosas que agradecerle al 23.
Maripau Domínguez, feliz año.
Muchas gracias y feliz año a todos. Que lo entréis de la mejor manera posible.
Y hasta ahora, Jorge Bustos nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El personaje del día sigue siendo Felipe VI, porque pronunció quizá el mensaje de Nochebuena más contundente y claro de los que se le recuerdan. Y las reacciones se siguen produciendo. Y ya es curioso que el PSOE no se quiera dar por aludido en las referencias que hizo el rey al cumplimiento íntegro de la Constitución, al respeto a las instituciones y a la separación de poderes y a la defensa de la unidad nacional. Porque resulta que todos y cada uno de los partidos socios del gobierno, de su mayoría de gobierno, han salido a criticar al rey. Desde el PNV hasta Bildu, por supuesto, pasando por Sumar, todos en mayor o menor, por supuesto Puigdemont también, en mayor o menor medida y con mayor o menor agresividad, han salido a atacar el discurso del rey y a intentar vender la imagen de una monarquía caduca, anacrónica, que no se acompasa con las demandas reales de la ciudadanía. Así que tiene el PSOE un difícil equilibrio. Es imposible que siga reclamándose como un garante leal de la corona cuando todos y cada uno de sus socios conspiran contra la principal institución del Estado. El rey, sin embargo, habló para todos aquellos que se sienten identificados con la democracia del 78, que recibimos algunos de los de mi generación intacta y que debemos legar intacta también a las siguientes generaciones.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Editorial.
Cadena COPE.
Navidad es también ese tiempo en el que muchos retornan al hogar. Por eso es necesario que retornemos nosotros al origen, levantar la mirada y orientarla esperanzados hacia Tierra Santa, hacia el humilde pesebre de Belén, hogar primero de Jesús de Nazaret. Echamos un vistazo a los medios de comunicación y nada pareciera en verdad invitarnos a ello. Como ha dicho en su mensaje navideño el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, parece que el mundo entero está viviendo un momento de gran dificultad donde prevalecen la violencia, el odio, odio, la división y los sentimientos de venganza. En concreto, en la tierra en la que el Hijo de Dios se hizo hombre, vivimos desde el pasado 7 de octubre una escalada de resentimiento y muerte que afecta a todos, también a la pequeña comunidad cristiana de Belén. Sin embargo, Dios viene a nosotros, se hace presente y abre nuestro corazón al encuentro con los demás, a reconocer al otro como parte importante de uno mismo. En palabras del cardenal Pizzaballa, el estruendo de las armas no puede distraernos. Es Navidad, y la Navidad permanece. Necesitamos levantar la mirada para ir más allá del dolor actual y ver la obra de Dios realizada. Porque Jesús es verdaderamente este niño que nos ha nacido, envuelto entre pañales, a la intemperie porque no había sitio en la posada. El Señor de la historia personal de cada uno de nosotros y de la historia del mundo. En esta hora, aun en medio de la angustia, debemos proclamar que nosotros creemos en Él, como un signo de esperanza cierta más fuerte que el odio, e incluso